Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 26 de agosto de 2022. Ya está aquí otro viernes, ya está aquí el último fin de semana de agosto. Esto empieza a oler un poco a vuelta al cole, ¿eh? Aunque bueno, no adelantemos acontecimientos. Todavía tenemos tiempo para sacarle partido a los últimos coletazos del verano. Eso sí, lo vamos a hacer con una jornada en la que se esperan tormentas y chubascos en el centro y este peninsular, además de en Baleares. Y ojo, porque esas lluvias podrían ser fuertes y con granizo en Castilla-La Mancha, sur de Aragón, Comunidad Valenciana, nordeste de Cataluña, Mallorca e Ibiza. Las temperaturas se mantienen más o menos como estaban ayer. Bueno, pues eso, disfruten del fin de semana, disfruten de los últimos coletazos del verano y luego ya se verá qué ha de venir. Eso como filosofía general, aunque de momento, si les pica la curiosidad y quieren que hagamos una especie de minuto de juego y resultado en el mercado energético, sepan que hoy la luz se sitúa en 318 euros, que supone la segunda bajada consecutiva, tras el subidón de comienzos de semana, ya saben. Bueno, tenemos la luz más barata que en otros países europeos, gracias al famoso tope del gas, pero ya saben que el tope del gas ya lo estamos empezando a pagar en la factura si estamos en el mercado libre. Y aún con todo, lo más inquietante es que los precios del gas en Europa, los precios a futuro que se están manejando para 2023 y 2024, siguen subiendo de forma considerable. En fin, ese parece que va a ser el pan nuestro de cada día durante una temporada, tomar la temperatura a los indicadores energéticos para calibrar cómo está o cómo deja de estar esa batalla por la inflación que ya estamos librando. De hecho, esta semana hemos asistido a una especie de punto de inflexión, con el gas superando los 300 euros el megavatio y con toda esa cascada de declaraciones lúgubres que han lanzado diversos dirigentes internacionales. Ya saben, Emmanuel Macron diciendo que se ha acabado la era de la abundancia, y aquí la ministra Margarita Robles hablando de un invierno muy duro, con mucho sufrimiento. Bueno, tan preocupadas ha quedado la gente que ayer en el Congreso de los Diputados, aprovechando el pleno que convalidó el decreto energético, los periodistas buscaron a la ministra, a la vicepresidenta de Transición Energética. Había ganas por saber qué tenía que decir Teresa Rivera sobre ese pesimismo que se empieza a notar ya aquí y allá, sin que este nuestro gobierno acabe de presentar medidas verdaderamente ambiciosas. Entonces, ministra, tampoco es para tanto y algunos se están pasando de miedosos. ¿Realmente la cosa está tan mal? Díganos, señora vicepresidenta, ¿a qué debemos atenernos? Bueno, pues Teresa Rivera hizo un ni pa' ti ni pa' mí. En lo fundamental, vino a reconocer que el invierno va a ser muy duro, pero curiosamente sin que se le cayese la sonrisa de la boca.
Es un invierno muy complicado para Europa y esperemos que no tenga que ser muy duro para los españoles.
Esta no la vimos venir, decirle al personal que la cosa se va a poner muy malita, pero sin dejar de sonreír, como diciendo, no me entréis en pánico, hombre, que este gobierno nos tiene que durar todavía un tiempo más, que la orquesta no deje de tocar. Desde Sudamérica, por cierto, Pedro Sánchez también ha dicho que no piensa ocultar la realidad a los españoles, pero tampoco ha querido ponerse demasiado oscuro, como se puso Margarita Robles. Total, que seguimos con la misma sensación de las últimas horas. La cosa se va a poner fea y aquí la duda es si el gobierno será capaz de sorprendernos y en septiembre se saca un plan estratégico energético que realmente contemple medidas estructurales que ayuden a minimizar el daño. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que ya veremos qué sale de ese plan, porque si nos tiene que sacar de pobres el decreto energético aprobado ayer en el Congreso, apañados vamos. Decreto, por cierto, que nos dejó escenas curiosas, como la guerra de corbatas en el hemiciclo, la derecha con y la izquierda sin, salvo el ministro Escrivá, que sí se la dejó puesta. Mucho abanico también, porque sus señorías no están acostumbradas a tener el aire a 27 grados, lo cual demuestra que a 27 grados en una tienda un cliente tampoco tiene que estar a gusto. Y, cómo no, el típico enfrentamiento entre el gobierno y el principal partido de la oposición.
Existen dos tipos de conservadurismo. El retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea que allí donde gobierna está adoptando medidas similares.
Les hemos planteado alternativas. Nos hemos mostrado dispuestos a dialogar y reitero, muchos insultos sí, pero ni una sola llamada.
Miren, por más ruido mediático que haya provocado, por más navajazos políticos que haya suscitado, por más que Ayuso y Vox lo vayan a llevar al Tribunal Constitucional, este decreto no sirve prácticamente para nada. Este decreto es solo el entremés con el que nos han tenido entretenidos este verano en lo que debería llegar el verdadero plan energético, que debería ser mucho más ambicioso y estar mucho mejor enfocado, porque la que se nos viene encima no se arregla sacando el abanico y diciéndole a la gente corriente que consuma poco, y encima con sanciones económicas. Las sanciones habría que aplicárselas a los dirigentes que no vieron venir nada de lo que está pasando y que encima tomaron decisiones estratégicas que ahora nos han dejado especialmente indefensos. Y ahora vamos a ver si nuestros dirigentes, deprisa y corriendo, son capaces, por ejemplo, de sacarse de la manga fuentes energéticas alternativas. No sé, cambiar la estrategia nuclear, estudiar si ahora sería rentable extraer el gas que hay en el subsuelo de España o comprar más gas a Argelia. Porque eso es lo que han estado haciendo, por ejemplo, los gobiernos de Italia primero y ahora el de Francia, con Emmanuel Macron, que también ha decidido visitar Argelia. Dentro de que el gas va a estar más caro, cuanto más le puedas contratar a los argelinos mejor, porque siempre va a ser más barato que los buques de gas licuado que nos envíen Estados Unidos o Qatar. ¿Qué pasa? Que el gobierno de España es como el galgo Lucas, que cuando veía la liebre, en vez de correr, se ponía a hacer de vientre. Es decir, cuando más falta hace llevarse bien con Argelia, que es lo que pretende hacer ahora Francia, limar asperezas con su antigua colonia, con la que en los últimos años ha estado muy distanciada, cogemos nosotros y encabritamos a los argelinos con el asunto del Sáhara. Y aquí, de un gran acuerdo de país, del que pueda salir dentro de un par de semanas un plan estratégico con cara y ojos, olvídese, porque el gobierno ayer solo supo decir que el PP es la derecha más rancia de Europa y casi del mundo mundial, mientras Núñez Feijóo ha dejado claro que no comparte el enfoque de Moncloa en todo esto.
Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética, no un plan de quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente, o un plan que consista a las 10 de la noche en apagar los escaparates de las tiendas sin respetar la libertad horario de las tiendas.
Pues en lo fundamental, en eso es en lo que ha consistido ese pequeño parto de los montes que ha supuesto la convalidación del decreto energético. El gobierno lo ha sacado adelante con el apoyo de los socios del Frankenstein a cambio de tramitarlo como proyecto de ley para que se le puedan hacer algunas modificaciones. ¿Modificaciones de qué tipo? Pues, por ejemplo, más ayudas económicas, como un presupuesto, dicen, de 100 millones para la colocación de las puertas automáticas en los comercios, o el compromiso de revisar la ley del cambio climático para hacerla más estricta, por petición, no se lo pierdan, de Bildu. A esto sumen otro tipo de compromisos que el gobierno ha acordado con sus socios habituales, que nada tienen que ver con el decreto energético y sobre los que, como suele ser habitual, hay más opacidad por la cuenta que les trae. Eso sí, el gobierno es tan poco de fiar que hasta sus socios le han exigido que todos esos cambios se tramiten en un máximo de 4 semanas, porque no sería la primera vez que el gobierno impone un decreto y luego, para que se lo convaliden, promete tramitarlo como proyecto de ley para, a continuación, dejar esa tramitación en una vía muerta. Más de una decena de proyectos de ley se han quedado en el limbo porque el gobierno se ha acostumbrado a prometer y no cumplir. No es que gobierne por decreto, es que luego chulea a sus propios socios con promesas que no se cumplen. Y entre tanto, no solo es que nuestros políticos no sean capaces de entonar el mea culpa, no es que no sean capaces de salir a la palestra y decir, pues miren, nosotros hemos apostado por una estrategia energética que nos ha hecho especialmente vulnerables ante Rusia y ahora son ustedes los que van a tener que pagar el pato. Lo sentimos mucho. No, ellos te echan ahora a ti el muerto de consumir menos, de privarte, de pagar más por esto o por aquello, de tener que hacer ahora inversiones en tu negocio y encima lo quieren arreglar todo con recetas infantiles. Porque eso de querer subir ahora el salario mínimo un 10% para incluso superar el objetivo del 60% del salario medio, eso ahora mismo no es muy recomendable. Se mire como se mire y por muy impopular que sea decirlo. Como están las cosas, no se puede pedir a las empresas y a los autónomos con trabajadores a su cargo que cubran ellos de su riñón todo el problema de la inflación que el gobierno no es capaz de resolver. Porque luego, al mismo tiempo, pediremos también que no haya despidos ni cierres de empresa. Y por desgracia, que más quisiéramos los trabajadores que esto se arreglase subiendo los sueldos por arte de magia, la situación es la que es. Subir salarios en un escenario de alta inflación es como echar más leña al fuego, es provocar que la inflación siga subiendo. Pero eso, por lo que se ve, no lo entiende la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país. Y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
Que un gobierno le declare la guerra a la patronal y aliente a los sindicatos a manifestarse en la calle, pero no contra el gobierno, sino contra los empresarios, demonizando así a los que generan empleo, es inaudito. Es una táctica propia del populismo que siempre busca estar a bien con los sindicatos para tener a las masas adormecidas. Porque mientras odias al que genera el empleo, no te preguntas por qué este gobierno no se aprieta el cinturón. Y solo es capaz de decirte que lo vas a pasar muy mal, pero sin que se le caiga la sonrisa de la boca. Vamos con otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
El último pleno en el Congreso ha servido para aprobar el nuevo sistema de cotización para los autónomos. La principal novedad es que se pagará en función del rendimiento de los trabajadores, que ya no podrán elegir el tramo de cotización. Se establecen 15 tramos, desde los 230 a los 500 euros. Las asociaciones de autónomos que negociaron el texto con el Gobierno en el mes de julio se han mostrado satisfechas con la aprobación. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, asegura que va a mejorar la situación para la mayoría.
Y quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los autónomos. El 60% de los autónomos va a pagar menos de lo que está pagando ahora. Un 20% va a pagar igual que lo que está pagando ahora prácticamente. Y otro 20% va a tener que pagar un poco más. Pero ese poco más es prácticamente la mitad de lo que se pretendía en un principio.
En ese mismo pleno se ha dado luz verde a la ley del solo sí es sí, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP. Entre otras cosas, esta norma exige que haya consentimiento expreso a la hora de juzgar los delitos sexuales y elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. No nos olvidamos de Ucrania. Rusia ha desconectado durante unas horas la central nuclear de Zaporilla de la red eléctrica ucraniana con la excusa de un incendio que Kiev considera provocado. Este enclave, fuente permanente de tensiones entre los dos bandos, va a recibir en los próximos días una comisión de expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica para valorar los desperfectos. Confusión en los aeropuertos tras la declaración de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que declaró el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en aeropuertos. En los aviones, aclaró más tarde Sanidad, sigue siendo obligatoria. Donde sí deja de ser obligatoria es en el transporte de Portugal, que la mantiene solo en centros sanitarios. Y el 13 de septiembre conoceremos la película que representará a España en los Oscars. Lo que sí que sabemos ya es el nombre de las tres preseleccionadas: Asbestas, Cinco Lobitos y Alcarrás. Y en el partidazo de COPE, grupos exigentes para Barça y Sevilla y no tanto para Madrid y Atlético. Miquel Zumalde.
Buenos días. Suerte dispar para los españoles en el sorteo que definía la fase de grupos de la Champions. Al Madrid le sonrió la suerte al no tener que cruzarse con ningún rival con mucho cartel, mientras que el Barça afrontará partidos muy exigentes ante el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. El Atleti volverá a jugar con el Oporto y el Sevilla es el equipo que más complicado lo tiene al estar en el grupo del Manchester City y Borussia de Dortmund. La gala de ayer además sirvió para premiar a Ancelotti como mejor entrenador y a Benzema y Alexia Putellas como mejor jugador y mejor jugadora respectivamente. Y anoche el Villarreal venció 0-2 ante el Hajduk Split y se convierte en el primer equipo español en jugar la Conference League. Se celebrará hoy el sorteo junto al de la Europa League. En la Vuelta a España, Benepul dinamitó la carrera en Pico Llano y ya es el líder de la general. Gran tercer puesto de Enric Mas y Juan Ayuso ilusiona con su cuarto puesto. Roglic se dejó más de un minuto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí. 6:14, una hora menos en Canarias. Es viernes 26 de agosto y son muchos los españoles que empiezan a dar carpetazo a las vacaciones. Si usted es de los que se incorpora estos días y ha estado un poco desconectado, ya le digo yo que se ha estado hablando y se va a seguir hablando mucho de precios y de energía. Ayer se aprobó el decreto de ahorro energético implantado por el gobierno y ahora empieza un proceso de negociación para incluir enmiendas. Por lo tanto, Sánchez más o menos ha salvado la primera pelota de partido de la temporada, no solo por el decreto energético, sino porque también ha sacado adelante varias normas importantes para su gobierno de coalición. Para empezar, la reforma del sistema de cotización de los autónomos, una exigencia de Bruselas para acceder a más fondos europeos. También la conocida como ley del solo sí es sí, un viejo anhelo del ala morada del gobierno, y además la ley de incendios. Y esta última cobra especial importancia teniendo en cuenta el verano que llevamos. La idea de esta última es mejorar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales durante todo el año, no solo en verano. Y para ello el Ejecutivo introduce algunas modificaciones en la Ley de Montes de 2003. Y en ellas hay obligaciones tanto para el gobierno como para las autonomías. La ministra de Transición Energética es Teresa Rivera.
Incendios forestales que nos han dejado una muy buena parte del territorio con enormes problemas. A estos factores naturales se le suman otros de índole socioeconómico a los que hay que prestar gran atención y con respecto de los cuales debemos ser responsables. Debemos trabajar desde todas las administraciones con la mayor seriedad, con la mayor coherencia.
En el caso de las comunidades, estas tendrán que elaborar un plan de respuesta contra los incendios antes del 31 de octubre. Tendrán que financiar hasta un máximo del 50% de los costes de restauración si la superficie quemada es mayor a 10.000 hectáreas. Y deberán prohibir la quema de rastrojos, pastos o restos de poda cuando la AEMET emita una alerta roja por altas temperaturas. En el caso del gobierno, tendrá que crear un sistema de gestión de emergencias para facilitar la coordinación entre equipos de extinción, independientemente de la administración a la que pertenezcan. Se compromete a mantener durante todo el año el dispositivo de medios aéreos, algo que pedía desde hace tiempo el Cuerpo de Bomberos, y va a beneficiar con una subvención de amariscadores de la ría de Oburgo, en La Coruña, como compensación por el cese de actividad. En definitiva, este decreto de medidas frente a los incendios viene a reconocer que España se encuentra en una situación de emergencia por el exceso de llamas en el territorio nacional, y con esta situación, la ministra Rivera lanzaba una advertencia.
Y tal vez, como advierten algunos expertos, este pueda ser uno de los veranos más frescos de los que nos quede de vida.
Bueno, pues ya veremos. El problema es que quien nos tiene que proteger de los incendios, los bomberos, se quejan de las condiciones laborales en las que tienen que trabajar y piden que se tramite el Estatuto Básico de Bomberos Forestales con carácter de urgencia. Denuncian falta de equipos, de personal y de uniformes o vehículos, pero sin duda la principal reivindicación del cuerpo es que exigen un mayor número de efectivos durante todo el año, no solo en verano. Aseguran que están viviendo una situación excepcional y que con la falta de operarios están al límite para garantizar la extinción de los incendios que se están viviendo en nuestro país. Entre tanto, ha costado y han sido meses de negociaciones, pero el primer pleno del Congreso de los Diputados, tras el parón veraniego, también ha dado luz verde a la reforma del sistema de cotización para los autónomos. A partir de 2023 habrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Eso será solo el principio, porque se espera que en 2025 la cuota más baja, para aquellos que menos ingresan, se fije en los 200 euros, mientras que los que más ganan se eleve hasta los 590. El ministro José Luis Escrivá dice estar orgulloso del nuevo sistema.
Una reforma estructural de la relación entre la seguridad social y el colectivo de trabajadores autónomos. Con ello nos movemos a un nuevo modelo más ágil, más flexible, más justo y más sostenible de la acción protectora para los trabajadores por cuenta propia.
Ahora bien, ¿gusta o no gusta la reforma a los más de 3 millones de autónomos que se van a ver afectados? Pues hay un poco de todo. Nos lo han contado aquí en Herrera en COPE.
Esto es un sinvivir. Entre la cuota de autónomo en la gasolina...
Tenemos 22 empleados, muchos de ellos ya de mucha larga duración en casa, con sus familias, con sus hijos, y es esa lucha titánica en los tiempos que corren para mantener esos empleos, para pagar esos impuestos, para cotizar y trabajar 26 horas al día.
A todo esto, y esto es llamativo, entre las novedades está que se establece una cuota de 80 euros al mes para los nuevos autónomos. Será en principio de un año, pero se añade la posibilidad de prorrogarlo uno más si su negocio no ha logrado despegar todo lo esperado. Nos lo ha contado la asesora fiscal y gestora Blanca Hernández.
Esto es un poco similar a lo que era la tarifa plana, que se mantiene en 60 euros ahora de forma preferencial. Efectivamente es una ayuda muy grande para los autónomos. Si tenemos en cuenta que la cuota mínima son 230 euros y yo pago 80, indudablemente estoy teniendo un incentivo muy grande durante el primer año, y si mantengo unos ingresos bajos hasta el segundo año, al autónomo le viene fenomenal.
El nuevo sistema tiene ventajas para algunos autónomos, pero los expertos reconocen que es un poco más complicado.
Es un sistema un pelín farragoso. Nos va a obligar a los asesores a regularizar esas cuotas, realmente los ingresos reales que tiene cada autónomo, ajustarlo a principio de año e ir compensando cada dos meses, porque sabes que se puede ir ajustando cada dos meses para saber los ingresos reales que tiene el autónomo. Y va a ser posible hacerlo cada dos meses, de forma que la cuota va a ir variando.
Otra medida que se ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados es la Ley de Ciencia. Hace dos meses ocurrió algo curioso. La Cámara Baja se puso de acuerdo para aprobar sin ningún voto en contra un proyecto de ley para reformar el sistema científico público español, lastrado por una burocracia asfixiante que ralentiza las investigaciones y dificulta la compra de materiales básicos. La llamada Ley de Ciencia incluye medidas para reducir este penoso papeleo y una nueva modalidad de contrato indefinido destinada a sustituir los actuales contratos temporales omnipresentes entre los investigadores más jóvenes. El inusual consenso político, sin embargo, saltó enseguida por los aires. Hace un mes el Senado aprobó enmienda del Partido Popular para permitir los contratos temporales en determinados casos, algo que también pedía la comunidad científica. Sin embargo, el Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de la Ciencia y ha tumbado esa enmienda gracias al apoyo de Esquerra. Así, la Ley de la Ciencia establece definitivamente que la contratación temporal de investigadores solo se podrá aplicar cuando los contratos estén directamente relacionados con el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno. Habrá que ver cómo se implanta esta nueva ley, pero lo cierto es que el sistema científico español sufrió una grave crisis en el año 2010 con recortes del 30% impulsados por el gobierno de Zapatero. Los tijeretazos desencadenaron una fuga de cerebros y dejaron unas plantillas envejecidas y con precariedad para los más jóvenes. De hecho, si nos fijamos en los tres principales proyectos del CSIC para desarrollar la vacuna española contra el COVID, han estado dirigidos por investigadores de avanzada edad, al mando de veinteañeros o treintañeros, que muchas veces tienen contratos temporales o unas situaciones laborales, unas condiciones que no son las más deseables. El entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, reconoció en 2020 que las condiciones efectivamente eran peores que en 2010. Bueno, hacía muchos años, unos 40, que no pasábamos un verano tan seco en nuestro país. Según el último informe del Boletín Hidrológico Nacional, los embalses están a casi el 37%, más de 7 puntos por debajo del año pasado y casi 20 por debajo de la media de los últimos 10 años. Las consecuencias ya las conocen. Decenas de municipios en nuestro país ya tienen limitaciones en el acceso al agua. Además, la sequedad ayuda a los incendios y afecta a la generación de la electricidad y, por tanto, a su propio precio. Si sin generación hidroeléctrica hay que tirar de las centrales de ciclo combinado que utilizan gas, y ya saben que cuanto más gas haya en la ecuación, más cara será la factura. Fíjese, según los datos reportados por Red Eléctrica, durante los meses de junio y julio, la producción hidroeléctrica se ha hundido un 50% con respecto al nivel del mismo periodo del año pasado. No existen registros tan bajos para los dos primeros meses del verano en toda la serie histórica. Además, en lo que va de agosto, la situación no mejora. Tanto es así que la central del embalse de Rialp, en Cataluña, por ejemplo, ha detenido su producción porque la presa se encuentra a tan solo un 7% de su capacidad. Barcelona, Óscar Estivilla.
Por primera vez desde el año 2009, la central hidroeléctrica de Rialp se ha paralizado por completo debido a que el embalse está por debajo del 7% de su capacidad máxima, cuando hace tan solo un año se acercaba al 50%. Es el embalse que se encuentra en peor situación de toda Cataluña. La central hidroeléctrica de Rialp, situada en la provincia de Lleida, cuenta con dos turbinas que pueden generar 24 y casi 6 megavatios al día. Ahora esta energía, que no se va a poder producir según Acciona, deberá ser suplido por otras fuentes de energía más caras que la hidroeléctrica, principalmente el gas.
A esta hora hay más noticias que deben conocer. Por ejemplo, las huelgas del Reino Unido están empezando a afectar al puerto de Valencia. En concreto, la ausencia del tráfico desde Inglaterra está provocando que los costes aumenten. Del país británico salen uno de cada tres contenedores que llegan a Valencia. Aunque el bolsillo se resienta, los empresarios descartan perder competitividad en el mercado. A ver si es verdad. Valencia, Isabel Moreno.
El puerto británico de Felixstowe tiene importantes relaciones con la comunidad valenciana. De hecho, en 2021 ambos puertos tuvieron una gestión de relaciones de 125.338 toneladas entre exportaciones e importaciones. No obstante, los empresarios valencianos no prevén una pérdida de competitividad motivada por la huelga británica, puesto que la mayor parte de las exportaciones se realiza por carretera. Aunque si incrementara esta vía o fuera necesario buscar recintos alternativos, es posible que suponga también un incremento en los costes de producción. Con todo, empresarios valencianos y la Autoridad Portuaria de Valencia esperan que el impacto no sea del todo significativo.
Bueno, pues estas son algunas, solo algunas, de las cosas que están pasando en España y en el mundo. Pero hay más y las vamos a analizar esta mañana, aquí, en Herrera en COPE. En nada, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomar, descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tres películas de lujo, protagonizadas por Russell Crowe. El tren de las 3:10.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Prueba de vida.
Su esposo no está muerto, está vivo.
Y el dilema.
Yo luché por usted y sigo luchando. ¿Que luchó por mí? ¡Se aprovechó de mí!
El sábado por la noche, en 13.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un piso. Y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? ¿Dónde le pillo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Miren, hacemos tanto este tipo de preguntas cada mañana que efectivamente hay oyentes que, como son muy obedientes, como son más cumplidos con portugués, pues nos sacan de dudas. Y algunos nos hacen llegar que a esta hora pues le pilla saliendo de casa y te escucha los primeros 45 minutos mientras va en el coche camino del trabajo. Otro está en la cocina preparando el desayuno. Otro está volviendo a casa porque trabaja de noche. En fin, que cada uno tiene su vida, pero todos de una u otra manera acaban encontrando en este recodo radiofónico un pequeño refugio, una parada habitual cada mañana a esta misma hora. Y mira, si eres de los que solo escuchas este ratito y por lo que sea ya no puedes escuchar ni antes ni después, pues ya te digo yo que esta mañana venimos dándole vueltas a lo que te puedes imaginar, a lo caro que está todo y lo caro que se puede seguir poniendo por culpa de la crisis energética que encima nos amenaza con tener que estar en otoño y en invierno ahí con la agonía, gastando menos que un mechero de trapo. Que sí, que ya sabemos que el mundo se ha puesto muy raruno últimamente, que de aquel mundo rico y despreocupado en el que vivíamos empiezan a quedar solo los rescoldos. Primero nos pegó el palo la crisis financiera, luego llegó la pandemia, que nos planteó de repente un mundo tan inverosímil como distópico, y ahora, para acabarlo de rematar, Rusia se quita la careta de socio fiable y se lía una especie de guerra fría que nos ha pillado en paños menores, porque muchos de nuestros políticos apostaron por una serie de políticas energéticas muy de mundo rico, muy de gente con el morro fino, que apostaba por un esquema energético 100% renovable. Y como creíamos que esto era jauja, soltamos demasiadas ramas a las que podíamos haber seguido sujetos, ni que fuera por un elemental sentido de la prudencia. Pero en cambio decidimos fiarlo casi todo a la sujeción del gas ruso, para ir funcionando mientras transitábamos hacia ese paraíso verde, que ciertamente suena muy bien, y más si, como nos decían algunos profetas, se podía llegar sin demasiados problemas. Es verdad que fácil, fácil no era. De ahí que la izquierda globalista, en lo que ponía en marcha la agenda ecologista, también poco a poco nos iba comiendo la cabeza para que, por las buenas, fuéramos renunciando a según qué comodidades. No tengas tu propio coche, no comas tanta carne, no hagas turismo. Vamos, se diría que todos los avances de la clase media en las últimas décadas no solo no eran motivo de orgullo para determinada izquierda, no solo no pensaban, pues mira qué bien la clase trabajadora, cómo se ha venido arriba, sino que casi casi que les molestaba. De ahí todo eso de la Agenda 2030, que no deja de ser un cuento para convencer a la clase media que acepte por las buenas una regresión, para que acepte vivir con menos. Bueno, pues ha llegado esta crisis energética precisamente para que los de la Agenda 2030 tengan la gran coartada para imponer todas sus ideas por los hechos consumados. Así que aquí lo que habrá que ver es cuando todo esto pase, qué se va a poder recuperar de lo que era nuestro nivel de vida y qué vamos a perder sin comerlo ni beberlo. Ayer, ya saben, se convalidó el decreto energético que obliga a los comercios a regular el aire acondicionado y a apagar las luces de los escaparates a cambio de viajar gratis o más barato en el transporte público. ¿Qué pasa? Que hay territorios, fíjense qué curioso, territorios como Canarias, a los que esto pues ni fu ni fa.
Este decreto no sirve para Canarias. Y es lo que piensan todos los canarios, no el gobierno, porque el gobierno se baja los pantalones con Pedro Sánchez. Porque en Canarias no hay trenes de cercanías, en Canarias hay guaguas y los canarios vamos a pagar el 100%. Segunda cosa, en Canarias no hay gas. No hay gas. Y las medidas, no hay calefacción en invierno. La media en invierno es 23, 24 grados. Y en Canarias no se pone el aire acondicionado, en las casas no hay.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, es posiblemente la diputada que más calado tiene a Pedro Sánchez. Y sobre todo, que con mayor lucidez desmonta siempre que puede la poca sustancia que tiene el gobierno actual. También es verdad que hay muchos otros diputados y grupos parlamentarios que también saben, y lo comentan por ahí, que este gobierno es un festival. Pero como se benefician de ello, y como en el caso de ayer aprovecha la coyuntura para sacarle compromisos de todo tipo, pues mantienen al gobierno como el que mantiene la vaca a la que pueden ordeñar cada mañana. Ana Oramas, en cambio, le pega al sanchismo cada repaso que es digno de ver. Ayer la cara de la ministra Raquel Sánchez, escuchando a Oramas, era un poema, porque ciertamente les puso en evidencia. ¿Qué me estás contando tú de trenes y de aires acondicionados si en Canarias no tenemos nada de eso? Y el gobierno, como es, se saca el decreto de prisa y corriendo sin reparar que hay una autonomía en este país con la que todo esto no encaja. Pero es que además Oramas supo explicar magistralmente en qué consiste el desahogo parlamentario que practica este gobierno sistemáticamente. Eso de imponer un decreto en el que mezclas churras con merinas para chantajear a la oposición. Ya lo explicábamos ayer aquí. Te mezclo cosas sensatas y necesarias con auténticas chorradas y alguna que otra maldad ideológica, y si no me compras el paquete entero es que eres un peligroso ultraderechista. Bueno, pues Ana Oramas, desde luego, a ella la tienen hasta el moño con este truco.
Y ustedes han hecho una trampa. Han traído todas estas medidas juntas para chantajear. Si hubieran traído 15 decretos, pues a lo mejor hubiéramos votado a favor 10. Pero esto estamos en contra, y está en contra Podemos, los nacionalistas, el PP, Vox y la ciudadanía. Aprendan lo que es Canarias. Y si querían cambiar el decreto porque lo tramitan como proyecto de ley, tenemos 15 decretos aquí paralizados desde hace 2 años sin tramitar como proyecto de ley. Lo dijeron a los demás.
Esa es otra. Como el gobierno ya ha guardado en el cajón una decena de proyectos de ley, después de haber prometido que sí, que si la convalidaban esos decretos, luego en la tramitación parlamentaria hacían modificaciones, los propios socios del gobierno esta vez le han exigido un compromiso de que en 4 semanas se tienen que aprobar las modificaciones del decreto energético, sí o sí. De los compromisos que no tengan que ver con la energía ya nos enteraremos, pero de lo que tiene que ver con el decreto en sí, lo más llamativo son las ayudas para poner las puertas automáticas en los comercios, porque ese es el embolado en el que han metido a los comerciantes mientras seguimos sin saber qué plan estratégico van a aprobar en el gobierno. Eso lo dejan para septiembre, dicen, y no sabemos si será lo suficientemente ambicioso a escala de país o seguirá insistiendo en poner casi toda la responsabilidad en el gasto privado que pueda hacer cada comercio o cada ciudadano en su día a día. En eso y en exigir a los empresarios y a los autónomos con trabajadores a su cargo que sigan subiendo los salarios, como si no estuvieran ya asfixiados como están.
Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX, por lo tanto, más que nunca vamos a subir el salario mínimo.
De momento, este gobierno lo arregla todo haciendo que los sacrificios los paguen los ciudadanos y los que generan empleo, mientras el Ejecutivo mucho ejemplo no está dando a la hora de recortar en su propio presupuesto, ni tampoco haciendo sacrificios. Una de las cosas que han hecho ha sido hacerse los mártires porque han tenido que hacer el esfuerzo de renunciar al IVA de la luz o abonar los 20 céntimos del combustible. Bueno, pues menos llorar, pensarán algunos, porque los datos demuestran que el gobierno no solo se está beneficiando de no deflactar el IRPF de los trabajadores, sino que incluso con el carburante, a pesar del descuento de los 20 céntimos, está haciendo negocio, entre comillas. Entre mayo y junio, los 2 primeros meses con la subvención, el gobierno ha recaudado 1.900 millones por el impuesto especial de hidrocarburos. Eso es un 10% más de lo que recaudó el año pasado por ese mismo concepto. Si nos fijamos en lo que fueron las ganancias de Hacienda en la primera mitad de este año, esas ganancias por el impuesto especial de combustible han aumentado un 13%. Y es que los números son los números. Aplicar el descuento de 20 céntimos hasta finales de año le puede costar al gobierno unos 5.461 millones. Pero es que solo en la primera mitad del año ya lleva recaudados más de 6.100 millones. Es decir, el gobierno está ganando dinero con la subida del combustible. Es decir, al gobierno le está yendo bien, entre comillas, con que a ti te vaya mal cada vez que vas a repostar. Y esos 20 céntimos que dicen que te regalan, porque son muy generosos, en realidad los estás poniendo tú. Y te digo más, el IVA, que también se le aplica al combustible y que también lo pagas cada vez que vas a repostar, también le sale a cuenta al Estado, porque aunque baje el tipo, si sube el precio del producto en sí, la recaudación de un producto al final también sube. De hecho, la recaudación por IVA en el carburante ha subido un 22% hasta junio. Por eso les digo que cuando el gobierno presuma de estar ayudándole mucho y ser muy generoso, recuerde que normalmente esa generosidad la está pagando usted de su propio bolsillo. A todo esto, por hablar un poco de todo, ayer hubo también un pequeño lío a cuenta de este anuncio.
Transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola entre los en los controles.
A partir de ahora, en los aeropuertos solo será recomendable, pero no obligatorio, el uso de mascarilla, la toma de temperatura y la distancia en las colas de control. Eso es lo que quiso decir la ministra de Transporte, pero como aquí tenemos un lío normativo del 15, agravado por lo farragosos que son los decretos que salen de Moncloa, pues muchos, al escuchar transporte aéreo, entendieron que la ministra estaba diciendo que ya no era obligatorio llevar mascarilla dentro de los aviones. Bueno, y tuvieron que salir entonces los Umpalumpas de Moncloa a decir que no, que los aviones sigue siendo obligatoria y que lo que quiso decir la ministra es que deja de ser obligatoria en el aeropuerto, incluso en aquellas circunstancias en las que todavía, en teoría, porque luego la práctica la gente ya muchas veces no la lleva, sigue siendo obligatoria la mascarilla. Porque el decreto del 20 de abril era un lío que hacía obligatoria la mascarilla para algunas zonas y circunstancias en los aeropuertos y para otras no. Y ahora con el decreto energético, que mezcla churras con merinas, que lo mismo te mezcla el aire acondicionado con las becas y las mascarillas, pues ha tratado de anular con un texto farragoso el texto farragoso de abril. En fin, que a veces no tenemos al gobierno que mejor explica los decretos, y decretos es precisamente lo que nos sobra, eso y posiblemente demasiado prejuicio ideológico de ese que nos impide virar en materia energética ni siquiera cuando las cosas se ponen feas, y eso que otros países sí lo están haciendo. Alemania se ha puesto a quemar carbón, Japón abre nuevas plantas nucleares y el Reino Unido también ha anunciado que abrirá una nueva planta, además de trazar un plan que garantice, dicen, su solvencia energética. Y nosotros esperando todavía el plan estratégico que se debe presentar en septiembre. A ver qué sale de ahí, además de pedirnos más esfuerzos a los de siempre. Vamos a repasar otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
A las 3 de esta tarde comienza la operación especial de tráfico de retorno de vacaciones, que se mantendrá activa hasta la medianoche del domingo. Durante todo el fin de semana, la Dirección General de Tráfico espera casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. El último pleno del Congreso ha aprobado un Real Decreto Ley para combatir los incendios forestales durante todo el año. La norma establece un catálogo de prohibiciones y sanciones al encendido de fuegos, la quema de rastrojos o el uso de material pirotécnico. Incluye también un sistema de emergencias para la coordinación de los incendios que se produzcan en zonas limítrofes entre comunidades autónomas. Seguimos muy pendientes de Ucrania. España ha acogido a más de 124.000 refugiados que después de 6 meses están en una situación desesperada. Mar Crespo es responsable del proyecto Ucrania de Cáritas Madrid.
Aquí, ahora, estamos en el momento en que las personas tienen como que rehacer esa idea que tenían de que ya no me voy a volver inmediatamente, ya tengo que pensar qué tengo que hacer aquí para poder sacar adelante a mis hijos. Entonces, eso es como muy fuerte, ¿no? Hacer asimilar esa situación.
Sobre el terreno, por primera vez en la historia, se ha desconectado la red eléctrica de la central nuclear de Zaporilla, zona de continuas tensiones. Kiev acusa a Rusia de haber provocado un incendio que ha obligado a la desconexión. Durante las 3 horas que ha estado desconectada, el funcionamiento de un solo refrigerador ha hecho temer por un accidente que podría haber sido catastrófico. Aquí en España, el Ministerio de Consumo ya prepara la campaña contra los juguetes sexistas de cara a las próximas Navidades. El objetivo es concienciar y sensibilizar de los estereotipos de género en la publicidad de juguetes. La campaña, que todavía no ha sido adjudicada, tendrá un presupuesto de 80.000 euros. Y en el partidazo de COPE, rivales de enjundia para el Barça en el sorteo de la Champions, Mikel Zumalde.
No tuvo suerte el FC Barcelona en el sorteo que se celebró ayer en Estambul. Se medirá al Bayern de Múnich y Inter de Milán en un grupo que le exigirá fallar poco si quiere pasar a octavos. El Sevilla fue el otro gran damnificado, que se medirá al City y al Borussia de Dortmund. Más suerte tuvieron los dos equipos de la capital madrileña. El Madrid jugará ante el Shakhtar, entre otros, y el Atleti volverá a viajar a Oporto. En la gala, Alexia Putellas y Karim Benzema recibieron el premio de mejor jugadora y mejor jugador, y Ancelotti al mejor entrenador del año. Y la selección española sub-20 femenina se clasificó para la final del Mundial después de vender vencer 2-1 a Países Bajos. La final será el lunes a las 4 de la mañana ante Japón. En ciclismo, Benepul es el nuevo líder de la Vuelta después de su exhibición física en el Alto de Pico de Llano. Enric Mas aguantó y cruzó la línea en tercera posición. Roglic flaqueó y tiene el primer puesto a un minuto.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Tienes, me dices, la previsión económica y política que hace un alto cargo institucional muy relevante? Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. En la arancé política pintan bastos y sobre todo preocupación máxima ante lo que haga Putin. Este responsable institucional de la más importante jerarquía me lo resume así. Si Rusia cierra el grifo de gas totalmente, iremos a una gran recesión. Y añade, toda nuestra política en Europa está marcada por las decisiones de este tirano. Él administra los tiempos mejor que nadie y está celebrando que los principales indicadores en Alemania, por ejemplo, que es la producción industrial, sigan deteriorándose. Y sigue en esta situación, añade, donde a cada perturbación continúa otra perturbación, no podemos esperar una bajada sustancial ni de la inflación ni del paro, si la subida de los tipos de interés. Y prosigue, en España somos muy dependientes de tres elementos: cómo funciona el turismo tras el verano, cómo funciona la construcción y cómo funcionan sobre todo los fondos europeos. Sobre este tercer punto, nuestro interlocutor denuncia esto: se está perdiendo una gran ocasión, la información sobre ellos es muy escasa y la distribución no está funcionando en absoluto. También este factor está influyendo en la aparición sustancial de la crisis económica. Y remarca, aunque los salarios están contenidos, la insistencia en dejar a los pensionistas fuera del hipotético pacto de rentas que anunció Sánchez y que del que tampoco se sabe nada, aumentará nuestras precariedades de caja, déficit y deuda. Y termina con este resumen: encima las políticas electoralistas perjudican seriamente la salida de la crisis. Si se le pregunta al interlocutor cuándo veremos en una situación como la antedicha, si Sánchez aguanta hasta enero de 2004 como él pretende, pues dice, hará lo que mejor le convenga, el gobierno está roto y Calviño es una gran decepción, no manda y traga con todo.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, que iniciado el curso político, lo que los periódicos subrayan hoy es esa incomunicación absoluta entre el gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, y auguran ese estado de cosas de aquí a esas elecciones generales diciembre del año que viene, si no se adelantan. El Mundo, por ejemplo, habla hoy de curso político de la guerra y las urnas, y dice en portada, Sánchez no llamará a Feijóo pese a la gravedad de la crisis. Relación bajo mínimos, la llama La Razón. El gobierno y el PP, dice ABC, exhiben la ruptura de toda comunicación. A todo esto, y como se esperaba, el gobierno sacaba adelante ese paquete de medidas de ahorro con concesiones a sus socios, unos socios, dice El País, que piden más ayudas al transporte y a la energía renovable. ABC detalla hoy cómo España prepara ese puente naval con Italia para enviar gas a la Unión Europea. Se pondría en marcha de manera inmediata si se agrava esa crisis energética para paliar el retraso que sufre el gasoducto por el rechazo de Francia. Yolanda Díaz agita la calle contra la patronal, titula El Mundo. Hay críticas generalizadas contra la vicepresidenta por arengar ahora a los sindicatos para movilizarse a favor de subir el salario mínimo. Díaz, dice La Razón, alimenta la espiral inflacionista con ese anuncio. Analizan los periódicos también esa ley de ciencia aprobada ayer, que tratará de disminuir la temporalidad de los contratos de los científicos, y la ley de libertad sexual. El consentimiento explícito de las mujeres en el sexo ya es ley, titula en portada del diario El País. Y la imagen de portada del Mundo es esa inquietud que provoca la decisión rusa de desconectar la central de Zaporilla en Ucrania, la mayor de Europa, y el riesgo nuclear que esto conlleva.
¿Y qué te llama la atención de la letra pequeña?
Pues mira, se ocupa hoy El País en un reportaje del problema que tienen estos días estudiantes, en la mayoría, para encontrar piso compartido en las grandes ciudades. Una odisea por la drástica disminución de la oferta y por la subida imparable del precio del alquiler. El fin de la pandemia, la vuelta a la actividad, el final del trabajo, en fin, son varios factores que lo que están desembocando es en un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. Eso está haciendo que en ciudades como Madrid o Barcelona se estén pidiendo 600 euros por una habitación.
La píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a subir el salario mínimo interprofesional incluso por encima del objetivo que se marcó hace unos meses y que era conseguir que llegara al 60% del salario medio. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que la situación económica es tan complicada que los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Ha reclamado a la patronal que no paralice la negociación colectiva hasta el punto de respaldar y animar movilizaciones sindicales contra la patronal. Apoyo explícito, ha dicho, a esas movilizaciones que anticipan un otoño caliente. Y no estamos para esto. Las economías familiares se están ahogando ya y muchas pymes también. Sin olvidar que en muchas comunidades autónomas el salario mínimo interprofesional ya ha superado el 60% del salario medio. Y que no es lo mismo, Sergio, vivir en Barcelona que en Granada.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Una semana es lo que ha durado un camarero trabajando en una pizzería de Huesca antes de su despido. El motivo, escribir en el ticket de la cuenta, la mesa de las chicas gitanas. Esa definición le ha salido cara. Tiene más detalles Enrique Pérez.
Lo habitual es tener como referencia un número y, si me apuras, referirte a una mesa por el nombre de uno de sus comensales. Pero eso de identificarla en el ticket como la mesa de la pareja de chicas gitanas le ha costado el puesto al trabajador de esta pizzería de Huesca, al que le han rescindido el contrato de prácticas que tenía. Llevaba tan solo una semana en este establecimiento de la cadena Domino's Pizza y evidentemente no ha superado el periodo de prueba. Y a pesar de las disculpas de la encargada de la pizzería, las dos chicas, de 25 y 26 años de edad, rellenaron una hoja de reclamaciones quejándose de lo que consideraron que había sido un trato racista hacia ellas. Lo ocurrido fue denunciado en las redes sociales por el padre de una de las jóvenes y el comentario recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad.
Mientras España espera su plan energético, ya saben, varios países de nuestro entorno han dado un giro a su política energética y están volviendo a apostar por las nucleares. El último en hacerlo es el Reino Unido. Elena Santamaría.
El gobierno británico va a anunciar en los próximos días que ayudará a financiar y también a buscar financiación privada para la construcción de una nueva planta nuclear en la costa este, la Sizewell C, que será propiedad de la empresa Electricité de France. Esta decisión se enmarca en la búsqueda de nuevas fuentes de energía para aliviar los precios de la misma, aunque no estará lista hasta al menos dentro de una década. La inflación sí que va a influir en los costos de su construcción, que se estiman en 20.000 millones de libras. Simon Clarke, secretario del Tesoro, ha advertido a Johnson en una carta publicada en el Sunday Times de que este gasto puede afectar a las arcas públicas del futuro gobierno en un contexto de mucha presión. Aún así, este es un proyecto clave para lograr el objetivo del gobierno de Johnson de triplicar la capacidad nuclear de Reino Unido para 2050.
Ese día me salía muy mal. Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va.
Este año está sonando mucho el A Contracorriente de Álvaro Soler y David Bisbal, que está muy bien, pero a nosotros lo que nos deja de piedra es que el otro A Contracorriente, el del Canto del Loco, ha cumplido hace poco 20 años, no 5 ni 10, 20 años de cuando salíamos por ahí de fiesta y Dani Martín estaba en la cresta con los suyos. 20 años, eso me ha matado. Decía Gardel que 20 años no es nada, ¿no? Pero vamos, que el tiempo corre que se las pela, eso es impepinable. De hecho, ya es 26 de agosto y vamos camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.